antidoping, banda legendaria de reggae mexicano. Ahorita están ustedes celebrando su aniversario de 30 años.
Terminando de aprender a tocar reggae, porque el reggae tampoco es tan sencillo.
En París tocamos en la Élysée Montmartre, súper importante, en donde han tocado los grandes. Nunca me imaginé poder tocar en ese lugar.
Bienvenidos a un episodio más del Sonido de la Calle Podcast. Hoy es un honor los invitados que tenemos. Un honor presentarles a Pedro Apodaca y a Pepe Greya de Antidoping, banda legendaria de reggae mexicano. Y pues, ¿cómo están, amigos? Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Buenas noches, muy bien, aquí estamos, ya listos para la entrevista.
Es todo. Oigan, pues, primero que nada, a mí algo que me intriga mucho de otros músicos y colegas es, por ejemplo, su formación musical. O sea, ¿cómo fue que primero tuvieron contacto con la música? ¿Por qué se adentraron a la música o por qué empezaron a tocar un instrumento o a cantar? ¿Cómo fue su primer contacto con la música?
Bueno, para mí empecé escuchando, o sea, en un principio escuchar mucha música. Afortunadamente en la casa los familiares tenían buen gusto para escuchar música, entonces tuvimos oportunidad de poder escuchar a grandes compositores y de todos los estilos musicales, desde música clásica como música folclórica, como música popular. Entonces, eso despertó mucho el gusto por escuchar, volverse melómano y poder escuchar mucha música. Ya el interés por querer tocar un instrumento pues se dio con el tiempo, pues al empezar a escuchar rock and roll o descubrir música que ya no que escuchaban mis parientes, sino la música y la que yo buscaba, la que yo quería escuchar, que estaba como de moda en ese momento, que fue la explosión del rock and roll en los 60s. Fue cuando como que empecé a tener interés sobre la música, pero ya no nada más como un escucha, sino como querer tocar algún instrumento. Intenté tocar guitarra alguna vez. Empecé tocando flauta dulce, que te enseñan en la secundaria abierta, pública. Uh-huh. Y pero nada más, hasta los 25 años fue que yo tomé la decisión de meterme a estudiar música. Y hice mi examen de admisión para entrar formalmente a estudiar como la carrera de percusionista en la Escuela Nacional de Música, donde hice nada más el nivel propedéutico de 3 años en esta área de percusiones, y a los 3 años me cambié a la superior de música, al taller de jazz, porque en la nacional todo estaba enfocado hacia el lenguaje, al lenguaje musical clásico, armonía tradicional, etcétera. Entonces, pero mi intención era tocar música popular, aprender a tocar batería, no tanto prepararme como
percusionista.
Como un percusionista de orquesta, ¿no? Además de que yo ya había entrado pues un poco grande, mis aspiraciones eran aprender a tocar batería y tocar música popular. Cosa que logré hasta que me cambié a la Escuela Superior de Música, al taller de jazz, comandado por el profesor Francisco Telles. De ahí fue como que empecé como estudiante, y al año de estar estudiando en el taller, empecé ya también a trabajar de manera profesional, lo que empecé mi carrera ya tocando batería con algunos proyectos, y entre algunos de ellos fue que me llevó a Cancún junto con mi hermano a trabajar allá por un tiempo. Íbamos por un tiempo corto, sin embargo, pues quedamos como tres años y medio.
¿Y de qué estuviste viendo ahí?
Pues tocando batería, tocábamos en un grupo para amenizando a los turistas en un bar. Tocábamos para turistas ahí en Cancún, en la zona hotelera. Empezamos tocando en un bar en el centro de Cancún, en la ciudad. Después, posteriormente, nos fuimos a la zona hotelera, donde estuvimos como 3 años. Y de ahí fue donde agarramos el gusto por el reggae. Y ahí fue donde empezamos ya como a maquilar pues la manera de poder hacer lo que hacíamos, pero de otra forma, porque allá estábamos trabajando todas las noches, pero tocando covers, nada más. Covers, tocábamos covers de reggae, como te decía, para los turistas, hasta que pues salió la idea de quitarnos de esa zona de confort, venirnos a la Ciudad de México y hacer un proyecto original, con letras en español, y así fue como tomamos la decisión de regresarnos y tomar, pues a planear lo necesario para lograr conjuntar un grupo y empezar a armar un combo para poder aprender, porque estábamos también terminando de aprender a tocar reggae, porque el reggae tampoco es tan sencillo, se tiene que practicar y escuchar mucho para poder darle como el sonido y la cadencia de este tipo de música jamaiquina. Pues así fue más o menos la historia, así en corto, ¿no? De más o menos cómo fue mis inicios y en la carrera musical.
Órale, órale, no, pues. Uh-huh. Muchas gracias, Pedro. Pepe, ¿cómo, en tu caso, cómo fue esos primeros contactos con la música?
Sí, también la influencia de la casa, ¿no? De ahí viene lo que escuchaban mis papás. Me hizo voltear hacia la música y empezar a conocerla. Y también a los 18 años empecé a estudiar saxofón. También entré a la escuela, bueno, primero clases particulares. Después entré a la Escuela Superior de Jazz cuando era un taller de jazz. Y ahí es en donde empecé a conocer, obviamente, amigos, músicos. Empecé a tocar allá en proyectos. Y de hecho ahí conocí a Pedro, a Miguel Cabuto, a Pablo Salas, ¿no? Estaba en un ensamble de jazz con Pablo Salas y ahí nos hicimos amigos. Y en fin, nos encontramos después en el camino y así es como yo llegué a Antidoping, que ya llevaban pues como 3 años o 4 años ya caminando como Antidoping.
Órale, órale. Y por ejemplo, ese como amor al reggae y eso de dónde viene, o sea, ¿por qué, Pedro, cuando me decías que estaban estudiando pues la música jamaiquina y eso, o sea, de por qué empezaron, de dónde salió ese interés?
Pues mira, la verdad fue algo fortuito porque no fue planeado. Sí teníamos, pues mi hermano y yo estuvimos tocando en diferentes proyectos originales, que era nuestra intención. Nuestra intención de abordar la música siempre fue como de hacer nuestra propia música, nuestras propias canciones, nuestro propio grupo. Y pues hasta y andábamos en esa búsqueda hasta que tuvimos la oportunidad de hacer una audición para ir a suplir a un grupo que estaba trabajando en Cancún. Estaban ellos trabajando de fijo en un bar, pero se iban a ir de gira, entonces necesitaban un grupo que lo supliera. Este bar era exclusivamente de reggae. Entonces, pues para audicionar tuvimos que poner algunas canciones de reggae que nosotros pues obviamente no tocábamos, porque el reggae no era nada popular. Estoy hablando de finales de los ochentas fue que tuvimos esa oportunidad, mi hermano y yo armamos un combo para audicionar, pusimos unas canciones y pues tuvimos suerte porque nos escogieron para que fuéramos a hacer la suplencia. Empezamos, pusimos unas 2-3 rolas para audicionar, pero ya que íbamos a hacer el trabajo, pues sí tuvimos que pues montar un show, unos 2-3 sets de rolas que no conocíamos, que tuvimos que andar buscar pues en el estilo de reggae, que es lo que se podía hacer. La verdad es que la única referencia que teníamos en ese entonces era el Legend de Bob Marley, algún par de discos de UB40 y nada más, ¿no? Esa era nuestra referencia.
Órale, órale.
Entonces ya te imaginarás, bueno, Peter Tosh, algunas canciones de Peter Tosh, pusimos de UB40, etcétera. Y así arrancamos, ¿me entiendes?
Ajá.
Empezamos tocando, tocando las noches, y conforme avanzaba el tiempo, pues íbamos escuchando más reggae, buscando, tratando de encontrar entre los compañeros músicos del Caribe, pues que nos compartieran un poco de su discografía musical de reggae para ver, pues tener como más referencias. Y así fue como lo adoptamos al final. Te digo que nos gustó tanto, empezamos a entender no nada más la cuestión musical, sino también la mística que conlleva el mensaje de esta música que pues tiene bastantes características importantes e interesantes, ¿no? Como la igualdad de derechos, el respeto a la naturaleza, la cuestión mística hacia algo más fuerte y universal. Y fue lo que también nos llamó mucho la atención, por eso es que tomamos la decisión, mi hermano y yo, de venirnos a la Ciudad de México a armar un proyecto, pues que llenara esas características, pero con letras y canciones en español, que tuvieran un buen mensaje, que dejaran algo positivo y que a la vez pues te divirtiera, ¿no? Que te la pasaras bien, que finalmente la música reggae se presta mucho para eso, es una música muy noble en la que pues, te relaja, te hace sentir bien, te dan ganas de bailar y a la vez también te hace reflexionar y te hace hacer conciencia de muchas cosas.
Okay.
¿No? Entra mucho también, entonces el romanticismo, el amor también tiene que ver, o sea, la verdad es que nos llamó la atención el reggae por todas esas cosas que te digo, por eso es que tomamos ya como músicos profesionales de decir, bueno, pues nosotros vamos a hacer música reggae porque sentíamos que nos representaba, ¿no? Nos representaba y tratamos de ser congruentes porque al final también de eso se trata, ¿no? De encontrar la congruencia con lo que uno hace, con lo que uno dice, ¿no? Sí, que también exacto. Esas cuestiones muy difíciles, que bueno, que se necesita pues de tener compromiso, ¿no? Y de claro. Poderlo desarrollar como persona, que al final de eso se trata la vida.
Uh-huh. Y por ejemplo, o sea, cuando ustedes empezaron a tocar reggae, o sea, ¿cuál era la escena de reggae? ¿Qué había? ¿Cómo era? ¿O inició a partir de ustedes? ¿O cómo era en aquel?
No, en aquel entonces, te digo que el primer grupo que yo conocí pues, fue al grupo Splash, que fue al que íbamos a suplir. Allá a Cancún, un grupo que se formó allá en el Caribe también, formado por Lalo Pérez, Lalo Pérez y Fallín Díaz y Jacinto Castañeda, que era un trío. Bueno, como grupo también tuvo muchas formaciones y tiene un historial, digamos, pero en aquel entonces para mí era el único grupo, la única referencia que teníamos de reggae en español eran ellos. Aquí la escena estaba muy incipiente. Al tiempo que estuvimos en el Caribe, mi hermano y yo, llegaron Los Rastrillos, una banda de aquí de la Ciudad de México, que también ya es una de las bandas más longevas, si no es que la más longeva, antes que nosotros, digo, ellos tienen un par de años o tres años, me parece, más como proyecto que nosotros. Pero no había nada, la verdad no había mucho, entonces fuimos como de los pioneros en todo caso, ¿no? Los Rastrillos, estaban, ¿cómo se llaman? Los Hierberos, también estaban Los Hierberos, en fin. Y empezaron a salir algunos, había algunos proyectos que estaban como también emergiendo como nosotros, ¿no? O sea, hubo varios que no recuerdo porque sí había bastantes que al final pues no fructificaron, algunos claudicaron. Y no le dieron seguimiento como los mismos Rastrillos o como Ganja, que también es uno de los grupos de acá, de la Ciudad de México, pues también más longevos. Pero la escena estaba raquítica, no estaba, digamos, en pañales.
Y, por ejemplo, ¿cómo ven la escena actual de reggae? Ahorita, por ejemplo.
Pues yo te puedo decir que ahorita ha crecido bastante, pero mucho, mucho, mucho a nivel nacional, a nivel local también, o sea, en todos los estilos, en todos los subgéneros del reggae hay proyectos, y te puedo decir que conozco algunos desde Tijuana hasta Mérida, Yucatán, algunos más longevos que otros, algunos que tienen más de 10, 12 años, algunos acercándose a los 20 años, pero sí hay, siempre hay, a los lugares a donde vamos a tocar, a las ciudades a las que vamos, siempre hay grupos locales. Lo que hace falta a veces creo que es pues es el espacio, ¿no? Para poder para que puedan ellos compartir y mostrar su trabajo. Pero yo creo que está creciendo y ha venido creciendo, o sea, muy, muy, muy fuerte. Viene con mucho poder el reggae mexicano.
Y por ejemplo, volviendo un poquito a los inicios de antidoping, o sea, en qué, ahorita ya, por ejemplo, en retrospectiva, ¿en qué dirían que consistió como su ascenso, ¿no? De cuando empezaron y cuando empezaron ya pues a llenar lugares y que les empezó a ir ya más cabrón. O sea, ¿en qué creen que consistió ese ascenso?
Pues yo creo que ha sido también a la constancia, al poderle darle continuidad y estar buscando, trabajando para mantenernos, ¿cómo te diré?, en la escena, que eso es lo más difícil. Como grupo independiente y como un grupo ya de mucho tiempo, de tantos años, a veces es muy difícil. Pero yo creo que el mayor reto es ese, ¿no? El poder mantenerse activo, uh-huh. El poder seguir trabajando, haciendo canciones, estar proponiendo al público, poner en consideración el trabajo que estás haciendo en todos los momentos. Y al final es la gente es la que nos mantiene y nos tiene ahí. O sea, la verdad es que no hay, ¿cómo te diré? No hay truco, no hay magia. O sea, es eso, la constancia, el estar trabajando, el estar haciendo rolas, el estar haciendo contenidos, el estar presentándote, buscar los espacios. Y si no hay espacios, inventártelos, o si no, compartir con los con otro tipo de manifestaciones musicales, los espacios, festivales, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer como grupos independientes, es eso, buscar la constancia y estar pues ahí como a flote, ¿no? Siempre estar estar presente con el público, con nuestro público que nos hemos hecho a través del tiempo y con el público nuevo que se va sumando día a día y que a lo mejor no conocía nuestro trabajo y que gracias ahora a las redes sociales y a este tipo de plataformas que ahora podemos acercarles más nuestra música que antes, ¿no? Que estábamos y dependíamos mucho nada más o del radio, que era muy, muy difícil, o de la piratería, ¿no? Que si llegabas a entrar al mercado pirata, pues también te servía como de promoción y publicidad, ¿no? Afortunadamente, pues teníamos esa suerte que caían algunas canciones que estaban en el gusto del público y eso era lo que nos mantenía vigentes, ¿no? Y como te digo, ahora han cambiado mucho las cosas y sí tratamos eso de manifestarnos ahora en las redes sociales y de estarles dando contenidos y darle ese acercamiento a nuestro público que nos pueda ver y que podamos platicar y que podamos chatear con ellos, mandar mensajes y estar como en ese contacto un poquito más directo, entre comillas, si tú quieres, a través de las redes, pero también en los conciertos en vivo y en directo cuando tenemos la oportunidad, pues convivimos con nuestro público y pues así es como yo creo que es que hemos logrado eso que tú me preguntabas.
Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, o sea, para ustedes, no, ustedes, por ejemplo, no tuvieron problema en incorporarse a las redes sociales y como a la tecnología en la música.
No, sí, claro que nos costó mucho trabajo porque pues si nosotros venimos, como te diré, de la vieja escuela, ¿no? Somos vintage, venimos, imagínate, desde antes de los radios de transistores, veníamos de los radios de bulbo. Entonces, a ponernos al día nos ha costado mucho trabajo y seguimos, y nos sigue costando, pero pues tratamos de ponernos al día y de ir aprendiendo a esto, ¿no? A utilizar estas herramientas que se están utilizando ahora para estar en contacto con el público, porque ahora pues, es la manera de hacerlo. Entonces, pues tenemos que aprender, si no vamos a poder seguir.
Claro.
Dándole seguimiento al grupo.
Y por ejemplo, o sea, ¿Cómo le hacen ustedes para, por ejemplo, ahorita que están celebrando sus 30 años, o sea, para seguir manteniéndose relevantes, cuál es como su estrategia, vaya?
Pues seguir haciendo música, seguir creando, seguir conectando con la gente, seguir haciendo temas para que la gente se siga, ¿cómo se dice?
Identificando.
Identificando, exactamente, identificando con nosotros, con nuestra música, con nuestro mensaje, y de esa manera seguir, como dice Pedro, seguir vigentes y seguir en el gusto, ¿no? De nuestro público y del que nos va conociendo.
Órale. Y por ejemplo, ustedes que llevan una carrera tan extensa, ¿cuál consideran que es como su obra maestra en cuanto a canciones?
Pues yo te puedo dar mi punto de vista.
A ver,
yo creo que es un tema, ¿cómo te puedo decir? Hay canciones que me gustan a mí en lo personal, ¿no? Pero que definitivamente a la gente no ha resultado tanto, ¿me explico? O sea, por ejemplo, claro. Juego a muerte definitivamente o Sal a caminar, pues han sido temas que les ha gustado mucho al público, ¿no? Digamos que son los temas que más escucha la gente que nos conoce. Sin embargo, honestamente, a mí hay otros temas que me gustan más, que me parecen mejor logrados a nivel musical u obra en general, ¿no? La lírica y todo. Y entonces, bueno, te digo que es muy relativo, ¿no? Es como que qué canción te gusta a ti más, ¿no?
Pero por ejemplo, para ti, ¿cuál es la obra maestra de Antidoping para ti?
A mí me encanta Lejos de Casa, por ejemplo. Es un tema que a mí en lo personal me transmite algo muy especial desde el principio, desde que lo creamos. What a Life y más recientes, por ejemplo, Te Encontré, es un tema que a mí me encanta, ¿no? Pero te digo, bueno, es de gusto propio, ¿no?
Ajá, sí, claro. Y por ejemplo, Pedro, para ti, ¿cuál es la obra maestra de Antidoping?
Pues mira, yo coincido con Pepe porque finalmente Juego a Muerte y Sal a Caminar son canciones que, como dice Pepe, pues entraron como en el gusto del público y nosotros no esperábamos que fueran como las favoritas, ¿no? Fue algo así que la misma gente escogió, pero por ejemplo, para mí, alguna de las canciones que más me gustan es la del Planeta, New Generation, también es una de las canciones que también creo que, como dice Pepe, están mejor logradas, pero pues hay varias y de diferentes épocas, pero creo que esas que te digo son de mis favoritas.
Okay. Esfuerzo Universal, ¿no? Bien. Por ejemplo, se lograron muy bien.
Órale. Y también, por ejemplo, ¿cuál consideran ustedes uno de los momentos más memorables de su trayectoria de estos 30 años?
Es buena pregunta, bro. Hay tantas experiencias, hay tantas vivencias, hay tantas giras, tantos viajes, que me parece un poco difícil mencionar así como el mejor, ¿no? O el más especial, ¿no? Porque la verdad es que, por ejemplo, nuestra gira a Europa por ahí del 2000, ¿no, Peter? Uh-huh. Fue una experiencia pues extraordinaria, ¿no? No como un grupo consagrado como Rockstars, sino realmente fue una gira de aventura, ¿no? De ver cómo la resolvíamos y cómo sacábamos el día, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, eso fue para mí muy relevante, fue una experiencia increíble, ¿no? Pero bueno, pues también hemos tocado, bueno, en ese entonces tocamos en nos tuvimos la oportunidad de tocar en la en un foro en París, ¿cómo se llama? Donde tocamos con K2R, Redeem, Pedro. Era un foro muy especial allá en París. en donde, pues bueno, para mí fue también una experiencia increíble. También tocamos en un festival en Alemania, me parece que era el Fusion o no me acuerdo cómo se llamaba, pero también fue otra experiencia que fue pues masivo, ¿no? Algo increíble para más de 50,000 personas. Son experiencias increíbles, la verdad, ¿no? Y por ejemplo, también nos tocó en foros más pequeños, pero en donde se generó también una conexión con el público también extraordinario. Entonces, la verdad, si nos ponemos a recordar y hacia atrás, híjole, casi, casi cada concierto, pues como es único, te deja una vivencia y una experiencia, pues eso, única, ¿no? Por eso es tan difícil mencionar así como cuál sí. ha sido el
¿no? Claro, claro, claro. Y tú, Pedro, ¿cuál, qué momento? Yo sé que no es fácil a lo mejor escoger uno, pero un momento que sea memorable para ti de estos 30 años de antidoping.
El Élysée Montmartre, quise decir, perdón, hasta ahorita me está viniendo a la mente. En París tocamos en la Élysée Montmartre, que es una sala de conciertos súper importante en donde pues han tocado los grandes, ¿no? Y ahí nos tocó a nosotros presentarnos y también pues esa fue una experiencia, la verdad, maravillosa. Nunca me imaginé poder tocar en ese lugar, ¿no? Parece ser que ya no existe, no estoy seguro, por ahí me enteré que hace unos años parece que hubo un accidente, se quemó o algo así. Órale. Pero bueno, el haber tocado en el Élysée Montmartre de París, pues es un momento maravilloso, ¿no?
Órale, órale.
Sí, y la verdad es que sí. Fue muy emotivo, como dice Pepe, Élysée Montmartre, La Flèche d'Or, también ahí en París. También fue muy emotivo todos esos, pero yo, este último que hicimos aquí en la Ciudad de México, en el Metropolitan de 30 aniversario, particularmente, para mí fue algo muy emotivo porque no había sentido el público, la respuesta de la gente, por supuesto, en grandes eventos como el Vive Latino, pero Foro Sol incluso, pero no sé, no había sentido tan... como que tan cerca y tan vibrante la respuesta del público como esa vez en el teatro. No sé si por la acústica del mismo teatro, que la verdad tiene una muy buena acústica, pero desde la primera canción, cuando arrancamos el show, sentí la respuesta inmediata del público, pero la sentí muy cerca. Fue algo que me vibró mucho, porque la verdad no lo había sentido tan cerca y tan fuerte como esa vez. Por eso yo digo ahorita, porque siempre es como la más fresca, como dice Pepe, hay infinidad y hay muchas, que si nos ponemos a hacer memoria, la verdad hay eventos en particular, dependiendo del tiempo y del momento, pero sí han sido muchos. Pero te puedo mencionar ese que tengo ahorita fresco, por esa característica que sentí como la vibra de la gente, la sentí muy cerca y muy fuerte, ¿no? Además, entonces llegó momentos que hasta incluso sentí como que me desconcentraba de tanta vibra que estaba sintiendo, ¿no? De la respuesta del público.
Uh-huh. Órale, órale, súper. Y, por ejemplo, hablando un poquito de su proceso creativo, o sea, ¿cuál es su proceso creativo? ¿Cómo es que hacen canciones ustedes? ¿Y cómo es también que ese proceso creativo, o sea, ha cambiado o se ha mantenido a lo largo de los años?
Yo creo que yo pienso que desde un principio hemos de alguna manera seguido el mismo proceso o similar, ¿no? Que es de alguna manera jugar y desarrollar con una idea, desarrollar una idea, ¿no? Que alguien propone. Una idea musical, normalmente es una idea musical, así empieza la cuestión creativa. No tanto con la letra o con la lírica, sino más bien con cuestiones, con la música. Uh-huh. Y de desarrollar y estructurar un tema, una idea, empiezan a surgir ideas también ya en cuanto a melodías y coros, ya un tema, ¿no? Un tema para empezar a desarrollarlo también ya con letra. Entonces, un poco ese ha sido la manera en la que nosotros hemos ido creando pues prácticamente todos nuestros temas. Ahora con la tecnología, también ha cambiado un poco, porque ya alguien en su home studio hace una idea, una estructura, y la podemos enviar, ¿no? Para todos, y la empezamos también a trabajar a distancia. Esa es otra estrategia que nos ha funcionado, ¿no? Usar, echar mano de la tecnología y de esa manera empezar a desarrollarlo, ¿no? O sea, obviamente. En el pasado, en un principio, pues todo era reunirnos, ensayar y empezar a desarrollar esas ideas. Y actualmente, aunque se sigue haciendo así, pues ya tenemos estas herramientas de la tecnología que nos facilitan, digamos, el proceso, ¿no?
Ok. Digo, Pedro, no sé si quieras agregar algo ahí con respecto al proceso, a su proceso creativo.
Claro, por supuesto que sí. Ha habido de todo, como lo hacíamos imitando un poco lo que aprendimos en el taller de jazz. Lo practicábamos mucho con nuestro quehacer musical. Cuando nos juntábamos, como bien dice Pepe, había quien llegaba como con una melodía, una idea, un corito, tarareando un corito, y lo exponía, y empezábamos a echarle montón o a empezar a improvisar, a buscar ese tipo de acompañamiento que le podría quedar, preguntándonos de qué tipo de, como qué estilo nos gustaría hacer la rola, etcétera. Pero ha habido momentos a través del tiempo. Quien compone directamente, quien llega con un papel, como en el caso de Julio Flores, que él componía y llegaba con su papel, y quienes sabían leer, pues ahora le ponían a leer, y el que no sabía leer, pues a descifrar cómo estaba estructurada la canción, y así, o sea, como dice Pepe, teníamos varias maneras de construir y hacer las rolas. Digo, hay quienes llegaban ya con una rola ya hecha y derecha, ya casi casi lo que teníamos que era como nada más interpretar el papel, o quien llegaba con una letra, o quien llegaba como con una melodía, uh-huh, o con una idea de un bajo, y con eso arrancábamos y improvisábamos mucho tiempo. Nos dábamos mucho tiempo para eso, o sea, nos reuníamos casi todas las tardes después de la escuela, nos reuníamos en las tardes un rato para eso, para nosotros mismos, como entre buscar tocando, buscando maneras, formas, practicando los estilos, y ahí surgían, ¿no? Surgían las ideas que después se convertían en rolas, quienes, pues bueno, ya le echábamos a veces montón al arreglo para hacerle una introducción, un puente, etcétera, y darle como ya un arreglo más formal y redondear una rola en la que pues al final quedábamos como que todos de acuerdo y a gusto, y cuando pasaba eso como que ya la poníamos en consideración del público. Y el público es que al final es quien decidía si le gustaba o no le gustaba la rola. A nosotros todas nuestras rolas nos han gustado, es por esto que las hemos compartido siempre, y bueno, lo que hacíamos era, pues bueno, ya que teníamos las canciones terminadas, pues las juntábamos para poder hacer y concretar y meter como en un concepto, en un álbum o en un disco, para que digamos, bueno, ya quedó terminado este disco, y así no la llevábamos uno tras otro a través del tiempo.
Y por ejemplo, ustedes son de las bandas que hacen, o sea, que para un álbum hacen de que 40, 50, 60 canciones, o hacen o graban las que trabajan.
A veces tocábamos rolas y hacíamos rolas y tocábamos rolas que ni habíamos grabado, pero no, la verdad es que casi siempre hemos irlas grabando de a poco, no somos tan prolíficos así que digas, güey, que tengamos un stock, ajá, de 50 rolas y de escoger, a ver, pues vamos a meter estas 30, estas 10 en un disco, No hemos tenido pues como esa capacidad de composición, ¿no? Aunque déjame te digo que sí hay, por ejemplo, muchas ideas, muchas canciones. Pepe es muy prolijo en ese sentido y él rápidamente compone con una rapidez increíble, que luego no nos da tiempo ni a nosotros, pues, como de ir terminando de redondear sus canciones en cuanto al arreglo, de darle un término, porque se nos va como acumulando el trabajo, ¿no? Y a veces, por una cosa, por otra, no hemos tenido chance, pues, como de darle el ritmo. También por el costo, ¿no?, que tienen las producciones, que ahora no nada más uno tiene que encargarse de, pues, como de la pista, ¿no?, sonora, sino que también hay que hacer video, y eso también pues hay que implica invertir más dinero. Entonces pues es para nosotros como grupo independiente, pues también nos hace hacer las cosas de una manera más lenta, no tenemos esa fluidez, como te decía hace rato, de poder hacer un disco de año con año, porque pues, sí implica una inversión fuerte, y como estamos tratando tratando de mantener un estatus de producción alto, pues si preferimos hacerlo lento o hacerlo rápido y de mala calidad.
Claro. Y por ejemplo, ahorita acaban de sacar un álbum, ¿no?
Un sencillo.
Que es
Sí, el sencillo se llama No te desanimes. Uh-huh. Es un tema que surgió durante el aislamiento de la pandemia del COVID-19. Obviamente, durante esa etapa nos tuvimos que actualizar, como decía Pedro, mucho con esta cuestión del streaming, de las plataformas y de todo lo digital, ¿no? Y de cómo nos armamos todos de alguna forma nuestro home studio en casa, para pues poder estar conectados y poder estar seguir trabajando, aunque sea a distancia, ¿no? Entonces, de ahí surgió este tema, que al final pues tiene un mensaje de luz, de ánimo, ¿no?, de motivación para los tiempos difíciles que todo el mundo vivimos, todo el mundo pasamos, ¿no? De alguna manera ese es la finalidad de esta canción, y bueno, la pudimos concretar, quedó muy, muy, muy bonita, quedó un tema, una canción bastante bien hecha, la pudimos producir, grabar con el señor Errol Brown, que es el ingeniero de sonido de Bob Marley, un personaje importantísimo en la escena del reggae internacional. Entonces, para nosotros pues es un honor y un privilegio y un placer poder trabajar con el señor Errol Brown, que grabó este tema, y es el primer tema, ¿no?, que estamos, pues, que está en producción, que estamos preparando para este año.
Ok. Y bueno, y otra pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué los mantiene motivados en tanto tiempo? ¿Sí me entiendes? Que sea una banda que trabaja y que no para, o sea, ¿qué es lo que mantiene vivo ese fuego, ese motor?
Pues mira, para mí la verdad es que se ha vuelto como un estilo de vida que para mí ya ha rebasado muchas cosas. Yo lo disfruto y lo gozo, y como estilo de vida pues trato de alimentarlo, porque me la paso bien, a mí me gusta hacerlo, y sigo aprendiendo muchas cosas, ¿no?, y sigo conociendo mucha gente, que al final es lo que me gusta mucho de este trabajo, el poder viajar, el conocer gente, conocer otras culturas, y eso es lo que a mí me motiva, ¿no?, el hecho de que podamos seguir inventándonos canciones, que sigamos haciendo música, pues nos da esa oportunidad y no, ¿cómo te digo? Y ¿cómo te diré? Pues no, pues no quito de mis deseos el poder seguir viajando lugares que no hemos podido ir, por ejemplo, Centro y Sudamérica, que a lo mejor nos ha costado trabajo poder llegar con nuestra música, pues a ver si pronto podamos hacerlo. Eso es como lo que a mí me motiva, ¿no? El poder seguir seguir rock and rollando y seguir tocando y seguir dándole, dándole la vuelta a nuestro país, que también es súper, súper importante.
Órale. Definitivamente el amor por la música, ¿no? Definitivamente esa conexión y esa interacción que se logra generar con el público cuando, cuando estás tocando, es algo muy, muy motivante. O sea, se genera algo tan especial que se empieza a volver una especie de necesidad. Sentir esa vibra, sentir esa energía y lo que se genera a la hora de estar tocando y esa interacción que se logra con el público, es algo adictivo. Yo pienso que es algo también que, pues que nos motiva a seguir y a seguir haciendo más música y a seguir, como dice Pedro, viajando a más lugares y lugares que no hemos y conocer gente y en fin, ¿no? Al final es esa sensación, es esa experiencia de que la gente pueda sentir y disfrutar tu música, disfrutar lo que estás haciendo y lo que tú, pues lo que tú disfrutas. La verdad es que disfrutamos mucho la música y yo creo que pues esa es la base, eso es lo más importante para que la gente también la pueda sentir.
Órale, órale, sí, claro, totalmente de acuerdo. Y y bueno, quizás para cerrar, ahorita están ustedes celebrando su aniversario de 30 años. Pero bueno, ¿qué viene para Antidoping? O sea, en los próximos años, ¿qué tienen ustedes en mente? ¿Qué objetivos tienen como banda? ¿Qué decías lo de Sudamérica, ¿no? Y que hay lugares pero ¿Qué más pueden decir que tienen como en mente pues para estos próximos años?
Bueno, pues mira, para el próximo año pues nos gustaría, estamos así trazando como proyecto, pensamos que es muy súper importante el poder ir y tocar en un festival en Europa que se llama Rototom, que es uno de los festivales más importantes a nivel internacional, y poder hacer gira en Europa. Yo creo que sería un buen reto, y eso es algo que hemos venido pensando de hace tiempo. No es sencillo el poder realizar una gira en Europa a estas alturas. Pero sin embargo es algo que no se nos quita de la cabeza y que yo creo que está más como eso, de primero imaginárnoslo, el de poder desearlo y de buscar la manera, como siempre lo hemos hecho, de buscar formas de trabajo para lograrlo, ¿no? Hay formas, nada más que sí es un poco difícil, pero pues, es cuestión de trabajar como todo. Yo me veo así con el grupo haciendo una gran gira, que eso es lo que estoy tratando de planear junto con mis compañeros, que es lo que hemos estado platicando en las últimas reuniones, de sumar esfuerzo todo este año y de trabajar todo este año para lograr esa gira, ¿no? Pensamos como empezar a hacer una gira por Estados Unidos, Canadá, Europa o viceversa. Eso es como que la intención que tenemos, como de guardar ahora toda la energía y todos los recursos para el próximo verano y nos va a dar una gran gira. Si no podemos hacerlo en Centro y Sudamérica, que también es súper importante para nosotros, pero poder hacer esta que te digo, estamos por lo pronto, como están pintando las cosas, estamos como más cerca de poder ir a Europa que de poder ir a Centro de Sudamérica por lo pronto en el próximo verano. Entonces pues yo creo que vamos a trabajar por ahí, aprovechando de que recibimos una invitación de un amigo de nosotros, alguien que nos puede ayudar mucho para poder realizar esta gira europea. Entonces, ese es por lo pronto así como, pues digamos, como a proyecto para el próximo año. Más adelante, no sé, la verdad es que luego tenemos no tenemos la vida comprada, entonces no sabemos, pero por lo pronto para el próximo año sí tenemos esa idea de trabajar este año, echarle ganas en tenemos ahí todavía cosas que terminar de producir. Estamos apenas sacando un sencillo, ya tenemos material, estamos ya preparando para sacar el sencillo, el segundo sencillo muy pronto, y en la medida que se pueda, pues ya con las demás canciones ya darle forma y a un disco nuevo. Esperemos que antes de que se termine este año, pues tener ya concreto y ya tener cosas nuevas para el próximo verano, que es lo que te digo, para el próximo verano hacer una gran gira, ¿no? Esa es como la intención o el plan para el próximo año.
Órale.
Y a corto plazo, bueno, seguir celebrando este tour de 30 años, ¿no? En toda la República, en donde se pueda tocar y seguir viajando en nuestro país. Como dice Pedro, estamos terminando de producir las canciones que van a venir en su siguiente disco, el material. Queremos seguir sacando tema y video, como se hace actualmente, ¿no? En las plataformas. Entonces, bueno, a corto plazo, digamos que es eso, ¿no? Y más adelante, pues como dice Pedro.
Órale. Oigan, pues para agradecerles mucho su tiempo, su conocimiento, la verdad es que son una de las grandes bandas, ¿no? Que representan un movimiento aquí en México. Y la verdad es que aquí tienen su casa, tienen su espacio. No sé si tienen vuelta para Guadalajara próximamente, pero aquí tienen su casa, lo que se les ofrezca.
Muchas gracias, Vaquero. Pues mira, la verdad es que estamos muy agradecidos por el tiempo y el espacio. Y pues queremos invitar a toda la gente que te sigue y que escucha tu programa, pues que nos siga en nuestras redes sociales, Antidoping Oficial en el Facebook e Instagram, o nuestra página oficial www.antidopingreggae.com, para que estén al día de las actividades y de los lugares a los que vamos a estar visitando con esta gira de 30 aniversario. Y queremos mandar un abrazo fuerte a todos los compañeros músicos de Guadalajara, que sabemos que tenemos muchos amigos muy talentosos por allá, y pues les mandamos un abrazo muy fraterno. Muchas gracias, Vaquero.
No, hombre, no, gracias a ustedes, y la verdad, un placer conocerlos. Ojalá y pronto nos topemos en persona. Y pues nada, ya saben, les deseo lo mejor y ojalá pues nos veamos por acá.
Gracias, Vaquero, un abrazo a usted y mucha música y mucha vida, hermano.
Gracias, carnal. Y pues nada, gracias a todos los que están viendo este contenido y viendo estas entrevistas. Recuerden que cada lunes vamos a estar por acá. Y pues nada, nos vemos a la próxima.